9:31. En rueda de prensa, los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista anunciaron la presentación de una propuesta que apunta a incrementar el salario mínimo, adelantar aumentos a los públicos e instrumentar un sistema de precios regulados para contener la inflación. La producción de la mañana se comunicó con el exministro Daniel Olesker. A la pregunta de cuáles son los objetivos de presentar un documento de estas características, Olesker respondió lo siguiente.
El Comité Ejecutivo del Partido ya se puso a discutir este tema en razón, primero, que en el Congreso de diciembre se había resuelto, digamos, trabajar una propuesta de mejora salarial y de regulación de precios. Esa es una definición del Congreso que debíamos implementar. Y lo segundo es que el contexto económico de diciembre acá se ha hecho más riesgoso, digamos, desde el punto de vista de que la inflación que estaba prevista en la ley presupuestal y en las propias pautas del Consejo de Salarios como descendente sigue creciendo, y nuestra visión, lo dice el documento, es que las medidas que se están tomando están siendo ineficientes para actuar sobre la inflación en una economía que se está desacelerando y que, por lo tanto, creemos que hay que recuperar el crecimiento, hay que priorizar el crecimiento frente a otras metas y la distribución de ese crecimiento.
El documento presentado por el Partido Socialista tiene como hilo conductor, según dijo Olesker, lograr que en el correr de este año los salarios reales mejoren y en particular que mejoren los de los sectores de menor poder de compra salarial. Como el salario real se compone del salario nominal y de los precios, hay una propuesta para cada tema, ya sea para el sector público como para el privado. Vamos a escuchar la propuesta del Partido Socialista en cuanto al salario nominal para el sector privado, salario mínimo y salario público.
Sobre el salario nominal, la propuesta que hay es para el sector privado, ya hay en las pautas salariales un plus de 3.5% y 2.5% para los salarios más bajos. Pero el tope para cobrar eso es 12.000 pesos líquidos para los 3.5 y 14.000 pesos líquidos a precios de hoy. Para eso nos parece que es claramente muy bajo ese valor y, por lo tanto, lo que proponemos es incrementar ese tope. Y respecto al salario mínimo nacional, que está previsto llegar a 15.000 pesos en enero de 2019, nosotros proponemos que se adelante eso. Un salario mínimo que este año va a aumentar 10%, si la inflación de este año es mayor a 10%, por primera vez desde que asumió el Frente Amplio, el salario mínimo real no crecería y nos parece que no está bien. Respecto al salario público, el argumento que hay es que el aumento fue por la mitad del rango meta de la banda, o sea, por 5%. Ese 5% ya fue consumido en el mes de marzo, o sea, entre enero, febrero y marzo, la inflación ya superó el 5%, y entonces el tiempo que hay que esperar hasta el correctivo, que va a ser dado en enero del 2017, es muy grande, y lo que nosotros en la jerga sindical llamábamos en su época los triangulitos, o sea, la pérdida financiera del bolsillo todos los meses, porque ya la inflación consumió el aumento, va a ser muy grande. Entonces proponemos, para los salarios más bajos, adelantar una parte del correctivo que se iba a dar en enero del 2017.
Y respecto al tema precios, la propuesta, dijo Olesker, no es un acuerdo de precios, sino un sistema acordado y regulado de precios de canasta básica. Conrado Hughes.
Yo cuando leía este documento y escuchaba a Olesker diciendo que era la aplicación de una acuerdo de la reunión del Partido Socialista, pensaba, realmente, si algo es inoportuno, es esta salida completamente fuera de sentido común que hace el Partido Socialista para subirse a un carro, digamos, realmente muy complicado. Estaba tratando de encontrar una metáfora y digo, qué increíble, porque esto es recurrir a viejas armas, casi diría arcabuz, mosquete y bombarda, se acaban de incorporar al arsenal del ejército.
¡Viva nuestros primos hermanos!
Claro, porque digo, cuando toda América Latina ha pasado, toda no, una importante parte de América Latina, en especial nuestros hermanos venezolanos, muy dramáticamente, pero también en la Argentina, y también en Nicaragua, y también en Ecuador, y eso que en Ecuador no pueden manejar la moneda, y también en Brasil, que realmente el Partido Socialista, un sector bastante considerado sensato dentro de la izquierda uruguaya. Sí, claro, porque digamos las cosas como son. Un sector considerado sensato saca a relucir un manual de madurista, maduro chavista, para resolver el problema. Con el agregado de que en el Uruguay nos liberamos, y lo decía ayer el senador Bordaberry, están sacando el arsenal Pacheco 68, es del Bocha esto. Entonces, estamos como en un sainete. Simplemente va a pasar como una anécdota, pero muestra la desorientación completa que tiene el sector del gobierno en estos tiempos.
Jorge Gota.
Sí, varias consideraciones. Primero, bienvenido el documento del Partido Socialista. Lamentablemente, nosotros lo veníamos diciendo, y lamentablemente, decímoslo, de la situación económica internacional, que se ha hablado acá varias veces, que es una situación, la verdad, realmente complicada. Por lo tanto, sabemos la situación de América. En la década del 70, digo, acá es el viejo tema de la lucha de clase y el papel del imperialismo. En la década del 70, la manera de que el capital financiero tuvo eran dictaduras, ¿verdad? Fierro, muerte, desaparición. Ahora, digo, porque esto está dicho en los documentos de Santa Fe hace 35 años, no es un invento mío, los mecanismos son otros, lo que pasa en Brasil, en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Con mano más suave, pero en realidad los fines son los otros. Por lo tanto, nosotros creemos en nuestros gobiernos, estos 12 años, el salario llegó a 15.000 pesos, 11.500 ahora, va a llegar a 15.000, se ha avanzado mucho, hay que ver de dónde veníamos. Porque primero hay que marcar los avances. Ahora, vivimos con 15.000 pesos, una familia, ya no hablo 11.500, dos personas, 30.000 pesos, alguien acá o en la audiencia, ¿se puede vivir con lo que sale en el acuerdo? No, entonces hay que tomar medidas sobre esto. Y creemos que las propuestas, no voy a hablar solo de los precios, que ya lo hablamos acá, de las grandes superficies, qué controles hay que tener, la otra tertulia que tuvimos, nos tocó hablar de eso. Creo que el gobierno tiene que, como dice el documento, tener medios para poder controlar eso. Creo que para que las grandes superficies, que pueden, porque lo vimos la otra vez cuando el Mides hizo la canasta, se pueden hacer, controlen esto. Y después ustedes me dirán, sí, está todo bárbaro en la situación que estamos, yo planteaba anteriormente, ¿dónde sacar? Y bueno, estimados, hay 14.000 millones de dólares de uruguayos fuera del país, 14.000 millones que en este periodo se sacó fuera del país, gente que hizo plata. Entonces, nosotros paga más el que gana más ahora, queremos que paga más el que tiene más. O sea, capaz que pago yo más de IRPF con mi sueldo del banco que con y con los ahorros que tenga, porque se graban solamente el 10% de los intereses. Entonces, ¿de dónde sacar si queremos hay? No es que no se puede. Digo, es una broma lo, sí, de Cone, ¿no? No, quiero decir que tiene
no
plata.
No pago ir a RPF por rentas porque carezco de ellas.
Por eso, no. Que se tome una... Pero, a ver, saquemos la cuenta. Yo tengo 2 millones de dólares en el banco y capaz que pago más con mis 40 años de bancario. El que tenga, no, ojalá el partido. Por eso suerte, el partido,
el partido dice, tengo
hoy
millones,
no tiene un mango, pero no tiene una deuda. Ahí todo está saqueado. Bien. El tema, no, termino con este redondeo. El tema que, ¿de dónde sacar? Y bueno, hay, pero tenemos que llegar. Yo, bienvenido el documento, bienvenido la medida. No son nada locas, estamos hablando de ajustar pequeños porcentajes.
Agustín Iturralde.
Primero, breve análisis político de lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer es las dos vertientes del Partido Socialista que venimos, se viene hablando ya creo que hace 10 años, una torciéndole el brazo a otra. Pero aparte poniendo al lado suyo, Olesker, poniendo a un lado a Mónica Xavier y al otro lado mi compañera de facultad y director del INJU, Santiago Soto, que ha estado en las tertulias con nosotros, como para avalar lo que iba a presentar Olesker, para diciendo, miren que no es solo locura de nuestra rama, de acá, y los otros nos respaldan. Le torció el brazo, yo me gustaría saber qué piensa de esto, bueno, ex partidos socialistas como Gabriel Odone, actuales partidos socialistas como Álvaro García, estoy seguro que no están de acuerdo con este disparate, estoy seguro, a ver, este disparate, y después un poquito de análisis económico, sí, de decir, a ver, está la inflación se está disparando y se va a perder poder adquisitivo, o efectivamente eso va a ser así, el tema es si esto va a ayudar a que el poder adquisitivo mejore o no. Pongamos que los capitalistas en el sector privado están con una ganancia mesurada y podemos apretarlos vía consejo de salarios, obligarlos a dar más aumentos del que quieren dar. El aumento de los públicos, me detengo el aumento de los públicos. El aumento de los públicos que dicen que hay que dar ahora, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo se va a financiar? El déficit fiscal del gobierno que le dejó Mujica a Tabaré y el déficit fiscal que hay ahora es muy alto. Ayer el documento dice, no hablaron de nuevos impuestos, como alguna otra vez había hablado el Esker. Se ve que en el acuerdo de esa treta dentro del partido no entró el tema impuestos. Pero si hubieran hablado de impuestos, por lo menos decían, mirá, lo vamos a financiar. Decir que le vamos a dar más aumento de los públicos, con el déficit actual, como está ajustando el equipo económico por todos lados, vía tarifas públicas, vía todo, no sé cómo se financia eso. Y después lo de los precios, yo tengo anotado acá que la traigo todas las tertulias porque el tema vuelve del tema, los números de inflación en Latinoamérica. Los países que aplicaron este tipo de medida, Venezuela y Argentina, son los únicos dos países que tienen más inflación que Uruguay. Los únicos. Venezuela no se midió, ya el año pasado era imposible saber cuál era, pero en el 2014 había sido 62%, y Argentina estaría por el 26-27%.
Este año estiman 250.
Son los dos países que aplicaron este tipo de medida. Digo, vamos a mirar los que efectivamente... Y en Venezuela el poder adquisitivo está... lo que el salario de los trabajadores en Venezuela no está dando para nada, porque hay desabastecimiento y en el mercado negro las cosas están carísimas. O sea, justamente provocaron lo contrario, perjudicaron especialmente el ingreso de los asalariados. Hagamos lo que hacen los que les va bien, no los que les va mal.
Selva Andrioli.
Bueno, primero suscribo lo que dijo recién Agustín, lo suscribo. Segundo, yo creo que esto es la postura de Daniel Olesker, que en mi opinión es un ministro frustrado de Economía, y ojalá, digo, no lo tengamos de ministro de Economía. Celebro que el equipo de Astori sea el que dirime, digamos, la situación económica en el país. Y lo segundo es que le diría a Olesker, todos queremos ser ricos y sanos y no pobres y enfermos. Porque, a ver, el documento en sí es un documento de buena voluntad, de deseos, que cuando uno se pone a pensar cómo se va a ejecutar, creo que fue bien explícito Agustín, ¿cómo se va a ejecutar? Todos queremos que los salarios aumenten. Diría más, y me atrevo a decir, es casi oportunista, nada más.
Bien, yo tengo sí, un dato claro. Bien importante. El domingo, Maduro, que está en un periodo realmente en la cresta de la ola, anunció el nuevo salario mínimo de los venezolanos. Y al tipo de cambio regulado más alto de importación vale $40. Al tipo de cambio paralelo el salario llegó a $14, salario mínimo nacional. Quiere decir que el financiador del régimen cubano ha logrado que los salarios en Venezuela sean la mitad de los salarios en Cuba. Lo cual muestra que realmente seguir escuchando en el Uruguay este tipo de sandeces no conduce absolutamente a nada.
Decías, Jorge.
Sí, no, dos apreciaciones. Primero, sobre el tema del Partido Socialista, yo no voy a opinar, pues es un documento del partido, y el partido tiene sus mecanismos democráticos, y se sale así, bueno, está bien, Agustín opinó, no está dentro del Frente Amplio, yo no voy a opinar de eso, ni tampoco sobre el tema de quién tiene que ser ministro de Economía. En todo caso, es una discusión que doy en mi fuerza política y veremos si me gusta este, no me gusta el otro. Esa primera apreciación. Segundo, hay 380.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos. ¿Qué estamos hablando? ¿Se va a caer la economía porque ajustemos un poco el salario mínimo o adelantemos? Sí hay de dónde sacar, porque nadie se refirió a dónde sacar.
¿Y por qué no lo dijeron ayer? Por lo menos hubieran tenido el coraje. No,
yo no sé ayer.
Vamos
yo,
a sacar de acá.
Yo,
vamos,
pero eso lo digo yo.
¿Por qué es feo decir que hay que subir impuestos? O sea, no, pero si quieren hacer esto, espérame. Especialmente la de Mundo del Público, hay que subir impuestos. Que digan. Que
tengan
que
tener. Yo estoy opinando de dónde. No sé qué dijo el Partido Socialista de dónde sacar. Pero lo estoy diciendo yo, no el Partido.
Nos ordenamos.
Claro, termino.
Cerramos, por favor.
No, está ahí. O sea, no lo dijo el Partido Socialista y no sé, pues yo no vi la conferencia de prensa, leí el documento. Ahora, yo te digo que equivocado no, yo tengo de dónde sacar, serán buenas o malas la media. Ay, porque acá no nos referimos. Yo dije, 14.000 millones de uruguayos que sacaron la plata fuera del país, gente que sacó 10, 20, 30 millones, que la ganó sobre todo en este periodo de los últimos 10 años. ¿Y por qué no grabemos eso?
Sí, Selva.
Por alusión.
A ver.
Primero, soy Frente Amplista. No tengo espacio en la fuerza política para discutir estos temas. Si me preguntan sobre un tema de estas características, tengo el deber, como ciudadana, aunque no soy una experta en economía, en opinar. Y creo y opino que está mal generar este tipo de expectativa de una cosa que no se puede llevar a la práctica, porque en este momento, si pensamos qué pasó el año pasado, tenemos 28.000 puestos de trabajo perdidos. Señores, ¿de qué estamos hablando? Las empresas hoy están haciendo... Y lo digo como pequeña empresaria, estamos haciendo lo más que podemos hacer para no cerrar. para no echar gente. Entonces, hay cantidad, el propio primero de mayo fue una expresión de esta situación. Cuando llegan a un acuerdo, que ahora proponen, por un lado, la supresión de una hora de trabajo, no es por casualidad. La situación en el sector privado está realmente complicada. Entonces, si somos tan necios de ni siquiera reconocer lo que el propio Pizzinetti te dijo el primero de mayo, es decir, es como, a ver, quiero, efectivamente, vuelvo a lo que dije hoy, yo también quiero ser rica y sana y no pobre y enferma. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que el salario mínimo suba no a 20, no a 15, que suba a 20? Yo también diría, quiero que suba a 25, porque en realidad con 25 capaz que dos salarios mínimos ahí se vive más o menos bien.
Conrado.
No, es absurdo.
Cerramos.
Es absurdo plantear cosas que son absolutamente utópicas.
Toquemos el capital, no lo hemos tocado. Hay donde sacar.
Digamos,
no queremos.
¿Cuánto capital?
Es muy
estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
No,
pero ¿cuánto capital hay en el Uruguay?
Conrado, con ellos.
Es muy novedoso. El gravamen en los bienes fuera del país de los titulares uruguayos de recursos que Jorge Gota estima en 14.000 millones de dólares, es una nueva fuente, pero obviamente nadie lo plantea en serio. Digo, se puede poner en una charla de boliche como la que tenemos acá a instancias, digamos, de un tesorero del Partido Comunista, pero nadie en serio lo dice. Porque, por supuesto, semejante cosa no está en el manual de nadie. Porque si no, sería tan fácil. Es más, diría, el amigo Maduro tendría todo resuelto. Porque todo el dinero de su país logró que se fuera todo para el exterior. No solo los capitales financieros, sino la inteligencia, los técnicos, los profesionales y toda la gente que se vio corrida por la irresponsabilidad. Entonces, realmente creen en los reyes y hay momentos en los cuales la inocencia realmente me deja perplejo.
Bien, simplemente
ojalá
en el
siempre
cierre.
En los Reyes Magos, la verdad es hermoso.
En el cierre quiero compartir con ustedes lo que dijo en Observa TV Constanza Moreira. Si les parece, la escuchamos brevemente, porque allí menciona, por ejemplo, que en estas últimas horas se habló de la presunta participación de empresas privadas que se juntan para ofrecer sobreprecios durante las tareas de reconstrucción luego de estas inclemencias del tiempo. Constanza Moreira advirtió que hay empresas que tienen un comportamiento buitre. Habló de comportamiento depredador. A ver qué decía la senadora Moreira.
A ver, voy a poner un ejemplo de cosas que están pasando terribles con esta situación de emergencia. En Paysandú se licitan 350 kilómetros de caminería rural. Son 700 en total lo que Paysandú tiene que reparar. Los precios del kilómetro de construcción o reconstrucción del kilómetro están en $20.000. Se presenta la licitación. Bueno, las empresas están pidiendo en la licitación, todas de acuerdo, se presentan 5 empresas, todas se ponen de acuerdo en pedir $4,000 o $5,000, 40 o 50 mil dólares el kilómetro. Entonces, ojo, porque en la situación de emergencia, con las demandas que existen, también puede haber un comportamiento depredador, en este sentido depredador, de las empresas que se presentan.
Es lo que decía la senadora Moreira. Simplemente, como consecuencia del último tema tratado, nos llamó Olesker. Dice, las definiciones de aumentar impuestos a las grandes riquezas están en las definiciones del Partido Socialista y no están en este documento porque no correspondía. Pero sí, el Partido Socialista tiene definido aumentar impuestos.
Me alegro que mi profesor Olesker me esté escuchando la radio. Gran honor para mí.
Bien. Correcto, yo no dudé que era así.
Bueno, y comentario sobre lo de Constanza Moreira, Selva.
Primero, si así fuera, sería una cosa realmente bárbara, pero francamente no tengo información, no puedo opinar, no conozco el precio del kilómetro de ruta, me gustaría que hubiera un comparativo para poder opinar de verdad.
Bueno, de hecho, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, José Ignacio Otegui, le ha demandado a Constanza Moreira que si tiene pruebas las presente en esta circunstancia.
No, en la misma línea de Selva, creo que estas cosas pueden pasar, son cosas que pasan en las catástrofes, en cualquier, lo malo momento surge lo peor y lo bueno y lo malo del ser humano, y puede efectivamente estar pasando, que se denuncie, que se ponga nombre y apellido, y esa situación particular que hace referencia, porque ya la licitación se tiene que declarar desierta, y llamarse nuevamente. Digo, me parece que hay que tratar de no generar teorías conspirativas y suspicacias, sino directamente al grano, ponerle nombre y apellido a las cosas. Cuando se señala bien clarito.
¿Connie?
Claro, hay momentos en los cuales uno dice, y Constanza, que es una mujer inteligente, no leyó nunca cómo son las normas de adjudicación de licitaciones. El Estado no tiene obligación de comprar cualquier cosa que le pongan adelante. Es más, es obligación de la Comisión de Adjudicación no solo hacer una comparativa entre las ofertas, sino antes de decidir si no la declara desierta, es ver la situación del mercado. Es muy fácil saber cuánto fueron los últimos 5 reparaciones de caminería rural en las 18 intendencias del interior, y por lo tanto esa comparativa, es más, cualquiera diría hoy cómo debieran ser los precios del sector obra de caminería rural, a la baja, por una sencilla razón: el sector de la construcción está pasando por un mal momento, la tasa de inversión en el sector está bajando, la ocupación en el sector está bajando, por lo tanto los costos de mano de obra y la necesidad de los empresarios de mantener sus organizaciones andando obligan, y siempre ocurre así, que en los momentos de crisis de la industria de la construcción los precios bajan. Entonces, decir que se juntaron los buitres, digo, realmente, Constanza, nos desconcierta con sus anuncios tan naif.
Jorge Gota.
Sí, la verdad yo no tenía conocimiento de esto, no había escuchado lo de Constanza, lo escuché ahora. Es como dice Agustín, estoy de acuerdo, bueno, habría que ver las pruebas, si lo planteas porque algo debe tener. Y sabemos en estas situaciones, es horrible lo que estamos hablando, porque después de una guerra, después de un desastre, empresas o gente que lucre con esto,
siempre hay,
no tiene palabras, pero ha pasado a lo largo de la historia. Por lo tanto, creo que es un tema que hay que seguirlo de cerca y creo que hay que tomar las medidas para poder controlar esto.
También, bueno, y sobre el tema anterior, me permito un cierto desorden hoy en la mesa, hay que recordar que Asamblea Uruguay se manifestó respecto a la postura del Partido Socialista, porque el diputado Alfredo Asti, que también ha estado aquí en las mesas varias mañanas, adelantó que en la reunión del jueves de la agrupación de gobierno el tema será abordado, pero opinó que hubiera sido oportuno esperar a esa reunión y en base a lo que discutiéramos llegar a un acuerdo, dice a propósito de esta iniciativa socialista. En la misma línea, otro de nuestros tertulianos, Gonzalo Mujica, en este caso también de Asamblea Uruguay, consideró desacertada la propuesta del Partido Socialista. No va al problema de fondo, que es la falta de actividad económica. Las medidas que piden, que son aumentar los salarios mínimos y un adelanto de los públicos, tienen un efecto retroactivo con respecto a la fuente de trabajo. Ni que hablar, que no les voy a plantear ahora la discusión entre La Calle Pou y Mujica de anoche.
Pero es su cara dura.
¿Quién? ¿La Calle? No, es un buen loco.
No
te vayas, que tengo algo para decirte. Yo pensé que hablaba de La Calle.
El senador Mujica es un cara dura, que es lo que le dijo con acierto
Luis
Alberto La Calle Pou.
Bueno, lo dejamos para la próxima. Esto de Venezuela, que además nos debe llamar la atención y a la consideración. Sí, decía Jorge, brevísimo.
Primero una invitación a todos los oyentes. El viernes, ustedes saben la situación que está atravesando América, pero Brasil sobre todo. Hay una charla con Emir Sader, un filósofo y economista brasilero, que lo traemos, una charla de la Miluno.
¿Tu PCdoB?
No.
No.
Independiente. Además, allá hay PCdoB y PCB.
Sí, por eso pregunta, no sé con cuál están alineados ustedes, porque todos rendían tributo a la Unión Soviética en su época, ahora no sé.
Y bueno, sí, está, ¿qué vas a hacer? Lo veremos y lo discutiremos. No, va a ser en la huella del Frente Amplio el viernes 18:30 y están todos invitados. Y lo último, para finalizar, tenía razón Connie, nosotros, no es que Eduardo no lo haga, no se le ocurre, no me habla, pero nosotros siempre logramos traer algo para los compañeros. Y se ha reeditado a través de un sindicato las fotos de Aurelio Rodríguez. Ustedes recuerdan que estas fotos fueron casadas con un reel del edificio Lapido, donde
acá,
está el popular,
sí,
Río, y es una edición muy buena y le trajimos un ejemplar para cada uno de ustedes, que
con mucho
gusto
un hombre de las relaciones públicas.
Mostrarlo a la cámara ahí, Connie, por favor, para que veamos el aporte. Allí está, el aporte de
Connie. No está, nene. Yo y Selva estamos en alguna etapa. Connie, estoy seguro que
pero
Agustín, por edad, no, si no estaría.
Por edad tengo derecho.
Nos vamos, los espero el miércoles con mucho
gusto. Muchas gracias, Jorge.